Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. El Congreso debate el pacto contra el terrorismo yihadista mientras el Senado hace una declaración de condena. Una entrevistadora sueca pregunta si los judíos tienen la responsabilidad por el antisemitismo. Unas 400.000 personas solo en la capital argentina se manifestaron en silencio en demanda de justicia y homenaje a Nisman. Estas son las noticias que tenemos para hoy y para comentarlas Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal Jorge?
Luego Dani con la agenda cultural, pero empezamos en España. El Congreso español aprobó la proposición de ley conjunta PP-PSOE sobre medidas de lucha contra el terrorismo yihadista con la abstención o negativa del resto de grupos. La proposición de ley, fruto del pacto de Estado firmado entre el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el líder del PSOE Pedro Sánchez, redefine el delito de terrorismo y recoge las nuevas amenazas en este campo. El nuevo articulado propone que los desórdenes públicos graves no sean considerados como un delito de terrorismo, salvo en aquellos casos en que estén amparados por una organización terrorista. Y han acordado tipificar la trata de mujeres como delito terrorista, en el caso de que estén obligadas a contraer matrimonio o sean explotadas sexualmente por parte de una organización terrorista. Por su parte, el Senado ha aprobado ayer una declaración institucional de condena del terrorismo yihadista en la que alertan de la amenaza para la seguridad colectiva del mundo que supone Daesh y expresa su preocupación por este grave desafío contra los principios democráticos más elementales. El Senado muestra especialmente su preocupación porque la grave situación de Oriente Medio se haya trasladado ahora al norte de África. Los senadores expresan también su radical repulsa de los atentados contra instituciones o intereses de las comunidades judías en Europa y reitera su condena del antisemitismo en todas sus formas.
Bueno, en principio, nuestro aplauso para el Senado, que ha hecho una declaración donde, aparte de hablar de Daesh, que es de lo que habla todo el mundo, también habla del antisemitismo. Porque en España no se había pronunciado oficialmente nadie al respecto. Habían hablado de las víctimas, cuando era el caso de Francia o de Dinamarca, pero así en forma general, como si a los judíos les hubiera tocado por mala suerte estar justo en ese sitio. Y no era mala suerte porque es una sinagoga y no era mala suerte porque era un supermercado kosher. O sea, eran sitios buscados. Por lo tanto, desde aquí aplaudimos la declaración del Senado. Respecto a lo que pasó esta mañana en el Congreso, pues nos gustaría aplaudir más fuerte, pero no tenemos fuerzas. Porque, primero, que un pacto antiterrorista, yihadista, lo firmen solamente los dos que han pactado y no se sumen las otras fuerzas, aunque no hayan estado en la elaboración del documento, nos parece repulsivo. Porque la amenaza yihadista y el terrorismo yihadista son temas lo suficientemente importantes como para dejar de lado, este tipo de tonterías políticas y partidistas. La verdad es que produce desazón y desconcierto saber que la democracia consiste en jugar a un juego de niños mientras están incendiando tu casa. Yo entiendo de que los partidos pequeños o los partidos que no participaron en esta firma, en este pacto, pues se sintieron desplazados o no suficientemente participativos. Pero eso no quiere decir de que no vayan a votar a favor o que algunos incluso voten en contra de una decisión de este estilo. Esto es como cuando lo que sucede también cuando hay una declaración con el tema del Holocausto y que si no se ponen de acuerdo todos, pues no lo votan. Es que es increíble que a estas alturas de la película y estén todavía hablando de este tipo de cuestiones de quién va a ir primero, tan infantiles, y por qué él se hizo así y por qué no de otra manera, cuando nos están, y no es una metáfora, nos están a punto de quemar la casa. Así que nos gustaría aplaudir esta medida, pero nos parece, primero, totalmente irresponsable por el parte de los dos partidos, por los otros partidos que no se adhirieron, y también totalmente insuficiente por parte lo que se establece en esta ley de lucha contra el yihadismo. Yo creo que habría que haber hecho un articulado mucho más profundo, profundo en el sentido de ir a cosas muy concretas. Las cárceles, los centros de adoctrinamiento, las mezquitas, los locutorios, la financiación, etcétera, etcétera. Esos son los puntos que van a poder combatirse con el yihadismo, mientras no se metan con un control de lo que hacen los clérigos en las mezquitas, cómo se financia a través, cómo se captan adeptos para el yihadismo. No es solamente por internet. Internet no lo van a poder prohibir, como no van a poder prohibir que la gente vea televisión. La gente se va a enterar de lo que está pasando. Otra cosa es que en este mismo locutorio donde está viendo, pues alguien se le acerque y le diga: oye, tú que siempre estás mirando estas películas, ¿te interesaría viajar a Siria? ¿Qué es lo que está pasando, Jordi? Y así aparecen, la gente de pronto no consigue los pasajes a Siria, no hay anuncios en las páginas web. Es la gente de los locutorios, la gente en las mezquitas, la gente en las carnicerías halal. Hay una red tupida de reclutamiento para el yihadismo, y por otra parte están los que se influencian sin tener que pasar por ahí, que ya son suficientes los lobos solitarios, y entonces hay que controlar mucho más el acceso que puedan tener a armas, el seguimiento que se hace de la gente que ha estado en las cárceles, aunque sea por otros delitos. Pero la gente que ha estado en las cárceles, se ha demostrado estadísticamente que los chicos musulmanes que pasaron por la cárcel pues se convierten en chicos musulmanes malos en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir con malos? Que van más allá de ser unos criminales que aparte son musulmanes. Se convierten en terroristas yihadistas en muchos casos. Así que hay mucho lo que hacer. Y esta ley, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí se me queda muy, 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 muy cortita.
Vamos a Suecia. La emisora nacional de Suecia se disculpó públicamente después de que una entrevistadora le preguntase al embajador de Israel si los judíos tienen la responsabilidad por el aumento del antisemitismo en Europa, poco después del atentado contra una sinagoga en la vecina Dinamarca. El embajador Bachmann rechazó la pregunta en su totalidad y la entrevistadora le preguntó por qué, a lo que respondió: no estoy enfadado con usted personalmente, estoy acostumbrado a estas preguntas. La cuestión es que nadie preguntaría si una mujer violada es responsable de ello. No hay provocación hecha por judíos. Es su propia existencia, no hay nada que justifique el trato hacia los judíos. Mientras, en Dinamarca, cientos de personas, incluida la primera ministra, acudieron al entierro de Dan Uzan, el joven judío asesinado junto a la sinagoga de Copenhague en los atentados. Toda Dinamarca está de duelo, todos los judíos del mundo lo están, dijo el presidente de la Sociedad Judía de Dinamarca, Dan Rosenberg, a Musen, en una ceremonia privada en la que no se permitió el acceso a los medios, aunque sí fue difundida la señal de sonido en directo por la televisión danesa.
Por cierto, hablando de sonido en Dinamarca, pues tenemos que dar una mala noticia, que la emisora de radio judía que había en Dinamarca, Shalom, pues las autoridades, la policía le ha pedido que cierren las emisiones. Estamos bastante cerca de lo que la inepta periodista sueca le preguntó al embajador, y todos nos asombramos de que una periodista pueda hacer ese tipo de preguntas, ¿no? A ver, ¿ustedes no tienen responsabilidad en el antisemitismo? Pues eso es lo que yo no entiendo, de por qué ante una ola antisemita cierran una radio judía. ¿Qué es? ¿La provocación es hablar del problema del antisemitismo? Esa es la provocación, eso es lo que provoca el antisemitismo. Hablar del antisemitismo provoca antisemitismo. Vamos, señores, es que esto está inventado hace ya muchos siglos y este tipo de soluciones, aunque vengan de países tan avanzados, tan modernos y tan nórdicos como Dinamarca, nos dejan de piedra. Nos dejan de piedra porque son de primero de primaria. Tanto la pregunta de la periodista sueca como la esta recomendación de la policía danesa, que para no exacerbar los ánimos, pues que no haya una emisora judía en Dinamarca. Nos parece terrible. Nos parece que, más allá de las declaraciones que hicieron este fin de semana, rechazando lo que Netanyahu había dicho de que los judíos de Europa tiene las puertas abiertas en Israel, y todos decían, no, 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 los judíos están seguros en Dinamarca. Bueno, pues los judíos en Dinamarca pueden estar seguros que cuando pase algún problema los van a esconder debajo de la manta y no les van a dejar respirar. Eso es lo que están generando con este tipo de actitudes. Yo no lo entiendo, y no lo entiendo después de todo lo que ha pasado, después de todas las declaraciones, después de todas las comisiones que hay en la Unión Europea de lucha contra el antisemitismo, etcétera, etcétera, y en las cuales cada vez que hay un atentado antisemita, lo único que les preocupa a los políticos es que no empiece una ola de islamofobia. Y no se habla de islamofobia. No ha habido islamofobia en los últimos 20 años, no ha habido ningún ataque letal de islamofobia en todo el continente europeo. En cambio, ataques antisemitas letales están habiendo una semana sí y la otra también. Entonces, a ver si nos dejamos de hablar de las cosas que no corresponden y empezamos a hablar de lo que sí corresponde. Llamar a estos atentados yihadismos, atentados islamistas, decirlos con todas las letras, aunque les acojone a los políticos decir eso porque les quitaría votos del público musulmán, y llamarlos por lo que son en muchos casos, antisemitas. En sus países, en Europa, aquí, allá y en todas partes hay antisemitismo. Estamos no muy lejos del clima que había en los años 20 y 30 en Europa.
Terminamos en Argentina. Cientos de miles de personas marcharon en silencio y bajo una lluvia torrencial en Buenos Aires en demanda de justicia y en homenaje a Alberto Nisman, un mes después de la muerte del fiscal, hallado sin vida en su casa 4 días después de denunciar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La movilización, en la que participaron cerca de 400.000 personas, según fuentes de la Policía Metropolitana, contó con la asistencia de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal, y su hija mayor. No hubo discursos ni proclamas, y los referentes de oposición que acudieron, como los precandidatos presidenciales Sergio Massa, Hermes Biner, Julio Cobos, Ernesto Sanz y Mauricio Macri, mantuvieron un perfil bajo. Apenas unas horas antes, Cristina Fernández de Kirchner encabezaba un acto transmitido por la cadena nacional en el que evitó referirse a la marcha, después de que días atrás funcionarios del Ejecutivo criticaran la convocatoria por considerar que tenía un claro sesgo político en un año electoral. Mientras, un grupo de familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA, afines al gobierno y contrarios a la marcha de ayer, pedían al Papa que interceda ante Irán e Israel para avanzar en el proceso judicial y descubrir a los responsables.
Sí, primero vamos a hablar de las cifras. Por supuesto, en todas las manifestaciones se barajan distintas cifras. La policía de la ciudad de Buenos Aires, en el partido kirchnerista, pues estaba la cifra de 400.000. La policía nacional, bajo un control kirchnerista, hablaba de 50.000. Las diferencias son muy grandes. Y debo decir que hoy me llamó la atención viendo un telediario español en el cual los subtítulos decían 400.000 personas y el corresponsal en Buenos Aires hablaba de 250.000. Así que vamos a ver la 4, si se ponen de acuerdo para dar la misma información el periodista que lo que van los subtítulos. Si quieren decir 250.000, tendrán sus fuentes, pero si en los subtítulos ponen 400.000, como la mayoría de la prensa, pues tendría que respetar eso, a menos que el periodista tenga algún interés en disminuir esa cifra. ¿Qué fue esto, Jordi? Una marcha sin decir nada. Estaba lloviendo, nadie dijo ningún discurso y transcurrió en total silencio. Sin embargo, todos los círculos oficialistas cercanos a la presidenta y al partido que gobierna hablaban de intento golpista, nada más y nada menos. Justamente cuando, por ejemplo, en los últimos 50 años, te puedo contar yo, que en la Argentina cada vez que fue elegido democráticamente un presidente de un partido que no era peronista, nunca pudo acabar su gobierno. Siempre fue derrotado por militares o por fuerzas de la calle, sindicatos, etcétera, controlados por los peronistas, y la mayoría de las veces por una connivencia de ambos círculos, de los círculos peronistas y los militares golpistas. O sea que y en esas ocasiones, cuando había una manifestación, por ejemplo, le sonará a muchos oyentes el nombre de Raúl Alfonsín, el primer presidente después de la famosa dictadura militar de los años 70, pues cuando subió Alfonsín, que tampoco pudo acabar su mandato, pues tuvo que sufrir 13 huelgas generales de los sindicatos peronistas. En cambio, aquí una manifestación que no es por raíces económicas, que no es por raíces políticas, en las cuales evidentemente no es por raíces políticas, pues si no se hubieran dicho discursos, hubiera salido con pancartas abajo el gobierno, yo qué sé, algo. No, aquí se decía, queremos justicia y queremos rendir homenaje a este fiscal que fue asesinado, a pesar de que al principio la versión oficial hablaba de suicidio. Bueno, ya sabes que en la Argentina se ha inventado este neologismo que ya deben incorporar a la Real Academia Española de suicidar, no de suicidarse, de suicidar en activo en vez de en pasivo, ¿no? O sea que se suicida a alguien. Bueno, estuvieron presentes los líderes de todos los partidos, menos el partido oficial, pero no dijeron ni pío. Estuvieron simplemente caminando por las calles. Las fotos hablan de mucho. Y aparte de estas 400.000 personas, o 250.000, o 50.000, las que sean, que hubo en Buenos Aires, en todas las ciudades de Argentina hubo marchas. Y no solamente en todas las ciudades de Argentina, en muchas ciudades del mundo donde había se organizaron de forma más o menos espontánea o más organizada manifestaciones similares frente a las embajadas de Argentina. ¿Qué es lo que nos queda de esto? Pues poco, pero hay algo que es el hilo conductor también con la referencia, con la noticia anterior, que estamos hablando del antisemitismo y lo que no se reconoce y lo que se interpreta de otra manera. Y bueno, el caso Nisman ha puesto en primer plano, o ha vuelto a poner en primer plano de la política argentina al tema judío, porque es un atentado. Fueron dos atentados, cosa que nunca se recuerda. Un primer atentado contra la embajada en el año 92 y otro atentado contra un centro judío, no israelí, en el año 94, perpetrado por terroristas internacionales iraníes en connivencia con gente de Hezbollah. Todo el mundo dice, hay que investigar la pista siria. Sí, Irán, Siria y los Hezbollah de Líbano son todo lo mismo. O sea que la pista es la misma pista. Los autores están identificados, no han sido juzgados, no han sido interrogados, y de lo que acusaba el fiscal Nisman a las más altas instancias del país, incluida la propia presidenta del canciller, es de crear una trama para encubrir el papel criminal de Irán a cambio de obtener, no se sabe muy bien qué, porque Nisman hablaba de intercambio de petróleo por grano. Pero ya se están haciendo muchas más, empiezan a aflorar cosas muy extrañas, como que Argentina estuvo vendiendo tecnología nuclear a Irán. Argentina no tiene bomba atómica, pero sí que tiene desde hace muchísimos años unas centrales nucleares para la producción de energía, desde hace muchos años. Y puede ser, está comprobado, está denunciado al Foreign Office de Estados Unidos en el año 2006, que Argentina está vendiendo know-how, conocimientos sobre desarrollo nuclear y materiales a Irán. Toda esta trama, ¿en qué podría haber beneficiado? No sabemos. ¿Cuál es la contraparte que hubiera recibido la presidenta, el canciller y los intermediarios en esto? Porque es difícil pensar que solamente el dinero pueda mover a alguien como Timerman, que está casado con una de las fortunas más grandes del país, a pesar de que él está al frente de un gobierno que se supone que representa al proletariado argentino. Argentina hoy en día está polarizada y la comunidad judía todavía más. Y ejemplo de ello es que un grupo de los familiares de las víctimas de la AMIA también está pidiendo que se investigue a Israel, como si fuera Israel el responsable del propio atentado de la AMIA. Esto lleva a una ruptura y a una situación que muchos asemejan cada vez más a lo que ha pasado en Venezuela y en otros países del entorno.
Gracias, Jorge. Que tengas un buen fin de semana.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Esperen que todavía queda Dani para traernos noticias culturales. Y ya está aquí Dani para hablarnos de noticias culturales. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Traemos pintura y, bueno, pues un espectáculo especial en Toledo. La verdad es que lo hemos anunciado ya alguna vez, pero no queremos que ninguno de nuestros oyentes se queden sin ver estas exposiciones si están interesados en ellas. Y el caso es que Mark Rothko y otros artistas judíos se encuentran exhibidos en varios museos. Para empezar, en Madrid, hasta el 1 de marzo, Mark Rothko, Modigliani y otros están en la colección Abelló. La exposición de la colección Abelló, dentro de la serie Mecenazgo al servicio del arte, que expone 158 piezas entre pintura, escultura y dibujo, desde el siglo XV al siglo XX. Y bueno, como digo, estarán hasta el 1 de marzo en la primera planta del Centro Cibeles de Cultura y Ciudadanía de la madrileña Plaza de Cibeles. Ya he dicho que eso, que destacan las obras de Mark Rothko y Amadeo Modigliani. El horario es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Y Rothko también es protagonista, pero en este caso en Bilbao, junto a otros artistas judíos, en el Museo Guggenheim. Y es que ya saben que el Guggenheim de Bilbao, pues evidentemente está muy emparentado con el Guggenheim de Nueva York y se están celebrando ahora mismo 20 años de relaciones entre ambos museos. La exposición está titulada El arte de nuestro tiempo, obras maestras de las colecciones Guggenheim. Podemos encontrar diferentes autores, aparte de Sol Levit y Mark Rothko, digamos que son los más destacados de origen judío. La exposición durará hasta mayo y, como hemos dicho, celebran los 20 años de colaboración entre la Fundación de Solomon Guggenheim y el Museo Guggenheim de Bilbao. Además, es una evocación de aquella exposición con la que en su momento se inauguraba el Guggenheim de Bilbao en 1997. La exposición tiene una cierta cronología, comienza en los albores del siglo XX, ese periodo marcado por el triunfo de las vanguardias históricas. Estas obras se muestran junto a las de artistas posteriores, adscritos al arte informal y al expresionismo abstracto, algunas adquiridas por el Guggenheim Bilbao y otras del Museo neoyorquino que cede para la ocasión. Bueno, luego también encontramos un mural de Sol Levit expuesto en esta sala que fue específicamente creada por el artista para esta sala, para la sala del Guggenheim Bilbao. Pues nada, desde luego ir a Bilbao siempre es buena idea y si es para ver una exposición como esta, que recuerda los 20 años de asociación entre la Fundación de Salomón Guggenheim y el Museo de Bilbao, pues siempre es muy buena idea. Así que nada, pásense por Bilbao hasta el 10 de mayo tendrán tiempo para ver esta exposición.
Pues sí, Jordi, y ahora nos vamos a Toledo con un espectáculo que, bueno, hemos anunciado creo que una vez aquí, pero sí, que conviene bueno, recordar, porque creo que es un espectáculo que merece mucho la pena ver. Se trata de una máquina del tiempo que se llama Toledo Time Capsule, un show ameno, innovador, educativo, divertido y con una tecnología única. Una proyección que potencia el mensaje de la convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes en los tiempos medievales. Un escenario creado y diseñado a medida para mostrar al mundo la herencia histórico-cultural de Toledo, su pasado, su presente y su futuro. La producción es de Orpan Group, una empresa israelí puntera a nivel mundial. Y bueno, la coreografía, de gran vitalidad, ha sido ideada por Mayumana, es decir, los artífices de este espectáculo son todos israelíes.
Pues sí. Déjate.
Entonces, bueno, es un audiovisual que se muestra en la sala de proyecciones de la Real Fundación de Toledo desde las 10 de la mañana cada 45 minutos. El precio de la entrada es de 9 euros con descuentos para niños, grupos y mayores de 65 años.
Bueno, pues una cápsula del tiempo en Toledo, una ciudad fantástica también. Y nada, les recomendamos ir porque tiene buena pinta, lo hemos hablado Dani y yo alguna vez, a ver este show de todo tipo de elementos, además de visuales y de sonido, también los hay de
olfativos, ¿no?
Tiene todo, tiene pinta de ser muy, muy sorprendente, diferente a lo habitual. Gracias, Dani. Nos vemos mañana. No, mañana no. Perdona, ya me he estado equivocando. Mañana es fin de semana. Ya empieza el fin de semana. Tú y yo nos veremos el lunes.
Nos veremos el lunes, efectivamente, Jordi.
Traeremos noticias diferentes. Así que Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Jordi. Pásalo bien.
Hasta la semana que viene.